con Yolanda Ruiz.
Protagonista sin duda de noticias de estos días, Pablo Beltrán, máximo dirigente del ELN, miembro del equipo negociador de esa guerrilla con el gobierno para los diálogos en Quito, diálogos que se debían haber instalado la semana pasada, pero que no se han instalado en la ceremonia formal por cuenta de que el gobierno dice que falta la liberación de Odín Sánchez y que es condición previa para sentarse a conversar. El ELN a través de un comunicado dice que no han incumplido ninguna de las condiciones y que están listos para conversar. Señor Beltrán, gracias por estar en los micrófonos de RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, a usted y su mesa de trabajo y a la audiencia.
Bueno,
por acá a su disposición.
Muchas gracias. Hablemos de lo que está pasando con Odín Sánchez, concretamente con ese nombre, y le quisiera preguntar también por las demás personas secuestradas en poder del ELN. ¿Hubo acuerdo para que se diera esa liberación antes de la instalación de la mesa en Quito? El presidente Santos ha dicho que mientras no lo entreguen, no se instalará esa mesa.
Sí acordamos la liberación de este señor, pero los delegados del gobierno malinterpretaron el acuerdo y pedían que eso fuera antes de la instalación, y según los términos escritos del acuerdo, está estipulado es que sea una vez inicie la instalación.
Entendiendo que ustedes ya tienen la decisión de liberarlo, ¿por qué no hacerlo de una vez?
Bueno, comenzó un operativo el día 22, hubo dificultades, hubo que suspenderlo y estamos pendientes de volverlo a reactivar.
¿Dificultades de qué tipo? ¿Dificultades logísticas, de seguridad, de clima? ¿Qué problemas tuvieron en ese operativo?
O sea, esa selva chocuana es muy difícil y hay dificultades, pero precisamente a los garantes nuestros, que son 6 países, se está organizando una comisión para que lo vaya a recibir.
Señor Beltrán, ¿la libertad de Odín Sánchez va a tener un precio? Es decir, ¿ustedes van a recibir alguna suma de dinero por esa libertad?
Bueno, vea, cuando nosotros nos sentamos a esta mesa es para ponerle fin al conflicto, y en estos inicios de la mesa estamos hablando con el gobierno de rebajar la intensidad del conflicto, y dentro de ese rebajar la intensidad del conflicto es que hemos acordado unas acciones humanitarias. Entonces, este caso del señor Sánchez está inscrito dentro de las acciones humanitarias bilaterales que acordamos, y por tanto ese es el carácter de la liberación de él, un carácter político.
Claro, con lo cual uno entonces podría decir que no se trata de un secuestro de carácter extorsivo, es decir, no habrá un pago por parte ni de la familia ni de ninguna otra persona al ELN por la libertad del señor Odín Sánchez. ¿Eso lo puede asegurar usted, señor Beltrán?
La interpretación que usted hace es la correcta.
Señor Beltrán, hay algunos otros familiares de distintas víctimas que insisten en que el ELN tiene más secuestrados, y no solamente aquellos que se han mencionado. ¿Tienen ustedes, además del señor Sánchez, algún otro secuestrado todavía en manos de alguno de sus frentes?
Bueno, todos estos hechos dolorosos son parte de esta guerra insensata en que nos hemos metido durante 70 años, y si a esta delegación de diálogo la enviaron a la mesa es para buscar esa terminación del conflicto, y una de las cosas primeras que se va a discutir en esa mesa es lo de un cese bilateral para que todas esas acciones se remedien y se suspendan.
¿Pero tienen ustedes esa claridad de cuántas personas pueden estar en ese momento en poder de sus frentes? Porque desde varios escenarios y desde varias regiones se habla de personas que estarían en poder del ELN. ¿Ya hay un listado, hay unas personas que sea motivo de debate después en la mesa o como sea, pero que se tenga la claridad de cuántas personas son y si existe la voluntad de liberarlas? Porque ya ustedes entenderá que en el país no se acepta el secuestro. Es parte, dijéramos, de lo que ustedes también cuando se sientan a la mesa de negociaciones, pues es importante que entiendan.
Claro, si usted mira los datos de 2015, los datos que da el propio gobierno, los desaparecidos ascienden a más de 5.000. Entonces, si vamos a eso, sería mucho menos del 0.1% las acciones de retención que nosotros hemos realizado.
Otro gesto humanitario, señor Beltrán, que se ha visto en otros procesos de paz como el de las FARC en el pasado, es la suspensión de acciones militares, acciones ofensivas que afectan directamente a la población civil. Es como una manera de cumplir con las leyes de la guerra. ¿Están ustedes considerando suspender unilateralmente ese tipo de acciones que pueden afectar a la población civil?
Bueno, con el gobierno hemos acordado que la mesa de diálogo comienza con el punto uno de participación y paralelo a eso una mesa técnica para irle rebajando intensidad al conflicto. Entonces ahí aspiramos a ir creando un clima de paz, pero por supuesto con el esfuerzo que hagamos cada una de las partes, no solo una.
Señor Pablo Beltrán, el señor Edgar Torres fue secuestrado en las selvas del Chocó. La comunidad dice e insiste en que fue el ELN. Nunca ha habido una prueba de supervivencia y la familia está esperando algún gesto de buena voluntad. ¿Ustedes tienen claros que el médico Edgar Torres está o no en su poder?
Bueno, absolutamente nunca hemos tenido que ver con ese caso.
Eso es bien importante para que la familia tenga claridad. O sea, en ese caso ustedes dicen, no lo tenemos. Hay otro caso que ha preocupado bastante también.
Sí, el del comerciante Octavio Figueroa. La familia también, e incluso algunos medios de comunicación, pues dicen que hay pruebas de que lo tendría el ELN. ¿Qué saben ustedes de Octavio Figueroa?
Bueno, vamos a mirar. Y sobre eso, precisamente en la mesa, se van a discutir esas cosas. Tenemos la voluntad de resolver los casos que haya, pero por supuesto, cada caso es una particularidad. Entonces, desde que haya esa voluntad, se irá resolviendo.
Muy bien. Señor Beltrán, tenemos entendido que se reunieron ustedes con los delegados del gobierno que están en Quito. La mesa no se ha instalado formalmente, pero se buscan caminos para solucionar y comenzar a trabajar. La fecha del 3 de noviembre estaba marcada como el inicio formal de las conversaciones. ¿Han encontrado un punto para destrabar esa instalación? ¿Esperan ustedes que de aquí al 3, que ya es pasado mañana, se pueda dar la liberación de Odín Sánchez y se puedan sentar a conversar? ¿O qué han acordado con la delegación del gobierno?
Bueno, veía en un medio de prensa colombiano que ya se dice que va a haber una comisión humanitaria que está detrás de esa liberación. Yo le confirmo, es así. Y le agrego esto, esta comisión humanitaria ha sido posible irla estructurando gracias a una gestión mediadora de los países garantes, que son 6, y como ustedes saben y la opinión sabe, estamos trabados, es por una doble interpretación de los acuerdos, pero esa posición mediadora de los garantes ha tirado una línea media que a nosotros nos parece interesante y esperamos que el gobierno se pronuncie sobre ella.
¿Cuál sería esa línea media?
Bueno, mientras que el gobierno responda y eso está en consultas, eso sigue siendo un tema confidencial.
Ah, entendemos, pero dijéramos que hay una propuesta sobre la mesa para tratar de salir del impasse. Usted dice que ha sido generado por una doble interpretación del acuerdo. En el caso del gobierno se entiende que la liberación de Odín Sánchez será previa a la instalación. Ustedes tienen la interpretación de que es mientras se dan las conversaciones que se da esa liberación. El proceso, nos dice usted, viene en marcha. ¿Cree que pueda tardarse un día, dos días o puede ser más, entendiendo las dificultades logísticas?
Me repite, o sea, que si se demora más la instalación.
La liberación de Odín Sánchez, si se puede demorar un día, dos días o tres, y la consecuente también instalación de la mesa. Es decir, si la mesa va a poder empezar a discutir como estaba previsto en el cronograma el 3 de noviembre.
Bueno, políticamente la propuesta que hacen los países garantes es viable, pero operativamente ya está todo muy encima, entonces habrá que mirar eso. Lo importante es que ya va habiendo una luz para resolver y ya los términos de tiempo pues se tienen que ir subordinando a la solución que le encontremos.
Señor Beltrán, para algunos analistas una de las dificultades de negociar con ustedes es que no hay certeza de su capacidad de mando sobre todos los frentes y preocupa en particular lo que tiene que ver con alias Pablito, que hay que recordar maneja cerca de 500 hombres y algunas personas dicen que cada vez que la Fuerza Pública Colombiana lo ataca tiene acceso y posibilidad de refugiarse en Venezuela. en el caso de alias Pablito, ¿él está de acuerdo con estas negociaciones y su tropa, la del ELN, está verdaderamente unificada alrededor de esta posibilidad de diálogo con el Estado colombiano?
Vea, lo que hemos pactado hasta ahora en la mesa, todo lo hemos cumplido cada uno de los frentes. Eso significa que lo que pactemos, pues se acordará. Por supuesto que si a nosotros el Congreso Nacional del ELN nos da ese mandato para explorar esta vía de solución política, estamos comprometidos. Y el comandante que usted menciona, Pablo, es del Comando Central, entonces él está dando ejemplo de ese cumplimiento. Al interior nuestro hay una democracia, pero también hay unos mandatos que trazan los congresos.
Claro, señor Beltrán, pero no es un secreto que alias Pablito ha expresado reparos permanentes frente a esta negociación y que es de los más escépticos precisamente frente a sus resultados. ¿Ese no es un obstáculo que usted reconoce real en la práctica?
Bueno, yo le digo una cosa. Mire el punto histórico donde estamos los colombianos. Se trata de pasar a una fase política de la lucha por el poder. Esos son los debates, y esa es la solución política, y esas son estas mesas. Pero los debates tienen posiciones, y cada uno tiene que expresar su posición. Y eso es libertad de expresión, y eso existe al interior del ELN. Pero una vez se cierran los debates, se toma una determinación, todos vamos a cumplir. Entonces, ese es un poco como nosotros manejamos nuestra democracia interna y nuestro centralismo.
Señor Beltrán, una de las, digamos, temores que hay aquí en Colombia tiene que ver con que el ELN esté recibiendo combatientes de las FARC, lo llaman aquí el cambio de brazaletes. ¿Ustedes han recibido, han absorbido frentes y combatientes de las FARC con sus armas?
No, no, eso es falso, eso son especulaciones, eso no es cierto.
Sí. Señor Beltrán, usted sabe que con la guerrilla de las FARC hay un documento que todavía se discute, pero es un documento en el que se trabajó durante muchos años. Es un documento que tiene casi 300 páginas y allí hay asuntos que también preocupan al ELN, la reforma agraria, el tema agrario, el tema del narcotráfico, bueno, de víctimas, tantas otras cosas. Ese documento que se hizo con las FARC, que se negoció con las FARC, es o podría servir como punto de partida para las negociaciones con ustedes en el escenario de que, por ejemplo, duren menos tiempo que lo que duró la negociación con las FARC.
Claro, los acuerdos de La Habana tienen unos puntos que nosotros compartimos, otros que no, ya lo hemos dicho incluso públicamente, y esperamos que en esta mesa los puntos que nosotros queremos tener un enfoque particular, poderlo desarrollar. Esa es nuestra idea y pensamos que en ese sentido va a ser posible avanzar.
¿Cuáles serían esos puntos en los que ustedes quieren tener un enfoque particular, señor Beltrán?
Bueno, hay unos temas de justicia, sobre todo en lo que tiene que ver con la verdad y con la responsabilidad de las partes, que nos parece que es necesario precisarlo más.
En justicia, participación en política, lo que se ha acordado con la guerrilla de las FARC es un punto de comienzo que para ustedes es válido, es un tema que está en debate todavía después de los resultados del plebiscito, pero el capítulo de participación en política para ustedes puede ser de base lo mismo que está negociado allí.
Sí, claro, está bien, Yolanda, pero quizá sin irme al extremo, una fuerza que nosotros queremos darle a esta mesa es que tenga un mayor nivel de participación. Es más, esta mesa no somos dos, somos tres. Son las dos partes que estamos en esta mesa, pero si la sociedad no se pronuncia, no se entera, no participa, nos va a pasar otro plebiscito. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos profundizar la participación porque consideramos que eso es muy importante. Imagínense que vinieron muchos buses aquí a Quito el 27 pasado a comenzar la participación, y pese a que hubo el desplante del gobierno de suspender la instalación, hoy la consigna que tienen es esta: a Quito vinimos y volveremos más. Entonces, ese esfuerzo de ellos nosotros lo agradecemos, lo mismo de los países garantes, todos los que estuvieron acá, porque es un afán de participación. Nosotros los recibimos y estamos dispuestos a que esta mesa intensifique y profundice esa participación.
¿Cómo se haría esa participación ciudadana? Porque llama la atención, es decir, ¿recibirían ustedes documentos de organizaciones sociales? ¿Recibirían ustedes delegados? ¿Sería una mesa tripartita en donde hay unos delegados de la sociedad civil o de estas comunidades? ¿Cómo se haría el mecanismo? Porque dijéramos, hablar de participación ciudadana es profundamente amplio. ¿Cómo se haría para tener esa información, para tener esas propuestas de la sociedad y de los ciudadanos en esta mesa? ¿Cuál sería el mecanismo?
A nosotros nos preocupa ese 63% que no votó en el plebiscito, porque quiere decir que hay una apatía por ejercer los derechos ciudadanos, de opinar, de decidir para dónde es el camino de este país. Entonces, en ese sentido, estamos muy interesados en que la gente que no está muy involucrada en la participación política lograrla traer a estos temas del futuro del país. Para ello es muy importante que los sectores organizados, partidos, movimientos, ONGs, sirvan como palanca para atraer a ese grupo que no participa. Y por supuesto el grueso de esa participación tiene que ser en cada barrio, en cada pueblo, en cada vereda. Y en Quito pues tampoco podemos que venga toda la gente, pero sí que en cada parte de Colombia se haga esa participación y pueda llegar acá.
Que llegue, dijéramos, como documentos, como mensajes, pero la idea no es tener físicamente delegados de la sociedad civil sentados en la mesa.
Es lo correcto, que lleguen sus conclusiones, sus aportes y sean tenidos en cuenta de verdad, que tengan un carácter vinculante.
¿El acuerdo al que lleguen eventualmente tendrá una refrendación con los ciudadanos? ¿Y cuál sería el mecanismo si es así?
Bueno, yo pienso que más que un mecanismo jurídico, Yolanda, si la gente tiene una amplia participación, se va enterando, está involucrada, está concernida, esto es un asunto suyo, eso es lo principal, porque en últimas ya el mecanismo propiamente del Estado que se adopte comienza a ser secundario. Lo principal es que la gente desde el principio participe y conozca.
Pero es decir, ¿no estarían pensando ustedes en un plebiscito al término de los acuerdos, por ejemplo, como se hizo con la guerrilla de las FARC?
Pues no, hasta el momento no lo vemos necesario. Lo importante para nosotros es que la gente participe y se entere.
Que la gente participe y se entere durante la negociación, que eso es bien importante.
Claro.
Señor Pablo Beltrán, como jefe máximo del ELN, ¿usted le puede decir a Colombia que llegó el momento de dejar las armas?
Bueno, llegó el momento de que dirimamos las diferencias políticas en la lucha por el poder, sacando la violencia de la política. Eso está escrito en la agenda que vamos a negociar. Y tenemos esa voluntad y esperamos que el régimen, no solamente el gobierno, el régimen tenga la misma voluntad.
Es decir, ustedes están entrando a este proceso de negociación con el objetivo de sacar las armas de la política, de dejar las armas. Ese es el objetivo final de estas conversaciones.
Claro, pero entonces también nos desalienta que mientras que en la mesa y en la agenda, eso es, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Colombia siguen perdiendo la vida por persecución política cada mes 6 defensores de derechos humanos. Entonces, la teoría y lo que dice la agenda dice vamos a sacar la violencia de la política, pero en la práctica la persecución política sigue. Entonces la vida nos ha enseñado a que uno le pone más cuidado a los hechos que a las palabras.
Uno de los puntos cruciales en el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC fue el punto de la justicia, que usted dice también que ustedes lo quieren revisar en la mesa y que quieren ver unos puntos claros allí. El grueso de los colombianos está pidiendo que haya justicia y que haya una dosis de privación de la libertad para quienes cometieron delitos en el marco del conflicto. ¿Están ustedes dispuestos a pagar cárcel por los delitos que se hayan cometido en el marco del conflicto, a tener algún tipo de privación de la libertad, que es uno de los debates fundamentales y una de las razones por las cuales muchos ciudadanos dijeron no en el plebiscito en el acuerdo con la guerrilla de las FARC? ¿Están dispuestos ustedes a pagar algo de cárcel por los delitos que se hayan cometido?
Bueno, mire, en esta guerra tan larga, uno se alza en armas y tiene ese derecho a la rebelión, pero también en momentos se cometen errores por fuera de esas normas que sustentan la rebelión. En el Ejército de Liberación Nacional estamos dispuestos a asumir ese tipo de errores, a reconocerlos, a que haya verdad, a asumirlos, a responder por ellos. Y en ese sentido entendemos nosotros que es la principal reparación para las víctimas. Y por tanto, si nosotros colocamos sobre la mesa esa disposición voluntaria a asumir responsabilidades, a que haya verdad, a asumir nuestros errores, a responder por ellos, y por tanto responsabilidad jurídica también, eso mismo le pedimos a la contraparte, al régimen, a eso unimos.
Cuando dice que están dispuestos a asumir la responsabilidad de sus errores, y le reitero la inquietud, es incluso pagar cárcel o pagar penas efectivas de privación de la libertad como parte de ese castigo que debe haber para los delitos que se hayan cometido en medio del conflicto.
Sí, claro, cuando yo hablo de responsabilidad, una parte de la responsabilidad es política, histórica, otra es jurídica. Y la responsabilidad jurídica significa eso, porque entonces uno al saber que amerita una pena, una sanción. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que a una parte, que somos la insurgencia, el término de pena sea fuerte y para la otra parte se busque alivio. No, eso es la ley del embudo, en eso no estamos de acuerdo.
Sí. Señor Beltrán, sobre un poco en la misma línea de la pregunta de Yolanda, el tema de discusión en estos días en la mesa con las FARC tiene que ver con la participación política eventual de los líderes de esa guerrilla. No se discute que de La Paz surja un partido político que tenga una propuesta de las FARC, pero que no sean los máximos líderes los que puedan participar en política, porque muchos de ellos han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre eso en el caso concreto del ELN? ¿Quieren ustedes, algunos de ustedes, los líderes del ELN, cuando salgan del proceso, si es que se logra dar, y que ojalá así sea, participar ustedes en política, o estarían dispuestos a no hacerlo y que sean otros los que tomen su vocería?
A ver, nosotros somos una fuerza político-militar que tenemos esa disposición de hacer la lucha por el poder de forma política, pero de fondo nos preocupa es que cuando aquí el establecimiento ve que está amenazado su gobernabilidad, pues acude es al magnicidio, como Gaitán o como Luis Carlos Galán o como Carlos Pizarro. Si eso no se acaba, muy poca gente se va a animar a luchar por el poder, por la política. Entonces, nosotros tenemos esa disposición, pero les recuerdo que los antecedentes históricos es que cuando este régimen ve amenazada su gobernabilidad, acude a la violencia para coartar esa posibilidad del acceso de fuerzas alternativas al poder.
Señor Beltrán, una de las actividades del ELN más intensas es la de atentar contra la infraestructura, en particular la infraestructura de exploración y explotación de petróleo y de transporte a través de oleoductos y gasoductos. ¿Ustedes van a intensificar este tipo de acciones en los próximos meses o están dispuestos a hacer algún gesto de buena voluntad en el sentido de suspender este tipo de actividad que tiene un enorme costo económico y claro ambiental en el país?
A esta delegación nos enviaron es a conversar, a negociar. Entonces ese punto mineroenergético está ahí y estamos en esa disposición. Nosotros, usted sabe, somos críticos del exceso de gabelas que estos gobiernos le dan a las multinacionales. Entonces nosotros estamos dispuestos a negociar eso.
Pero no lo van a suspender. ¿Y qué piden en particular entonces en términos de esa agenda que usted llama minero-energética?
Bueno, de pronto fatigaríamos a la audiencia, pero yo pienso que eso tendrá que irse incorporando en el cese bilateral que tendremos que pactar.
¿Ustedes aspiran a que ese cese bilateral, como nos dice, sea parte inicial de la mesa que se instale en Quito? ¿Ese cese bilateral sería de entrada, si se puede decir de esa manera, o es un punto de llegada y lo que se ha acordado es dialogar en medio del conflicto? ¿O ustedes aspiran a dialogar en medio de cese al fuego?
Pues esa es la contradicción más vieja que tenemos con el gobierno de Santos, porque desde el inicio dijo, vea, vamos a dialogar en medio del conflicto. Nosotros dijimos, no, hagamos un cese. Entonces ahora convinimos de que al inicio de la negociación vamos a comenzar a pactar una especie de rebajar la intensidad del conflicto, que pudiéramos decir que es un cese progresivo que comienza a acompañar el inicio de la mesa, que es distinto de un cese del final de la negociación.
¿Cuáles serían esas acciones de desescalamiento que podrían venir en esta etapa inicial de conversaciones?
Por supuesto que se van a analizar, y de parte nuestra estamos muy interesados en que se analice a fondo todo este tema de la participación política, que produce asesinatos, desapariciones, exiliados, desplazados.
Muy bien, señor Beltrán, ¿esperan ustedes entonces, para retomar el tema con el que comenzábamos esta entrevista, que esta semana pueda instalarse la mesa de conversaciones en Quito, o se puede demorar un poco más?
Yo pienso que la fecha inicial del 3 está muy encima, pero vamos a tratar de que si se pacta otra no sea muy distante, porque también tenemos que aprovechar que hay mucho entusiasmo por la participación y no podemos dejar enfriar eso.
Muy bien, pues señor Beltrán, le queremos agradecer por estos minutos para los oyentes de RCN y seguimos, por supuesto, muy pendientes de la mesa de conversaciones en Quito y los resultados, sobre todo, de la liberación de todos los secuestrados, que entenderá ustedes lo que está pidiendo Colombia, de todos los secuestrados que están en poder del ELN. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted, Yolanda, RCN, y a todos sus compañeros de trabajo. Que tengan un buen día.
Pablo Beltrán es el jefe máximo del ELN, es uno de los negociadores en la mesa de Quito, y él ha dicho pues varias cosas. En primer lugar, que en la conversación que se tuvo con los delegados del gobierno en Quito, se buscó la mediación de los países que están acompañando la negociación. Dice Pablo Beltrán que el asunto de la liberación de Odis Sánchez es un problema de interpretación. Mientras el gobierno dice que es condición previa a la instalación de la mesa, el ELN dice que ellos se comprometieron a liberarlo, tienen la decisión de liberarlo, pero que no fue condición previa, sino que se iba a ser en el transcurso de la negociación. Al tener esa dificultad de interpretación, dice Pablo Beltrán, se ha buscado una fórmula intermedia por parte de los países garantes. Esa fórmula intermedia que se discutió en la mesa en Quito se está llevando a discusión, y en la medida en que se llegue a esa fórmula media, que no nos reveló cuál es, se podrá instalar la mesa. También ha dicho que mantiene la decisión de liberar a Odín Sánchez, que hay dificultades para su liberación, pero que esperan que en los próximos días se dé. No se sabe si la mesa podrá empezar las discusiones el 3 de noviembre como estaba previsto, pero seguramente lo harán en cuestión de días. Ha dicho también Pablo Beltrán, al ser preguntado sobre si llega el momento de dejar las armas, que llegó el momento de sacar las armas de la política. Dicen que toman como base el documento firmado con la guerrilla de las FARC, pero que tienen ajustes que hacerle en algunos capítulos, particularmente en el tema de justicia, por ejemplo. Habla de que ellos están dispuestos a asumir responsabilidades por los delitos cometidos, pero exigen lo mismo de la contraparte. Y hablan también, a propósito de los secuestrados, diciendo que ellos se comprometen y tienen la voluntad política de liberarlos a todos, que eso es lo importante. No el momento, dice él, pero sí que tienen la voluntad de liberar a todos los secuestrados. Ya sobre quiénes están en poder del ELN o no es donde está el debate, porque ellos, hay personas que dicen no tener en su poder. En las regiones se dice que sí, pero ellos dicen que no.
Yo creo que vale la pena ver esta entrevista a Pablo Beltrán, el comandante del ELN, Yolanda, hoy, con el vaso medio lleno. La verdad, conocido el fundamentalismo, el radicalismo del ELN, hoy mostró este comandante algunos visos de flexibilidad. Comparado, como digo, con ese radicalismo, en el sentido, por ejemplo, de aceptar algunas partes de los acuerdos de La Habana, de estar dispuestos a discutir en el marco de un acuerdo de desescalamiento algunas medidas de orden humanitario, a responder por algunos secuestrados. Y si bien no está lo que muchos esperaríamos que hiciera el ELN, que es renunciar al secuestro y a esas acciones contra la población civil de tipo militar y terrorista, pues esos son, como digo, algunos visos de esperanza.
Sí, arranca esta negociación de todas maneras con una inmensa desconfianza, incluso desde la delegación del gobierno. Mientras estaba la entrevista al aire, recibidos reportes de negociadores de esa comisión del gobierno nacional diciendo que el pronóstico es todavía reservado.
Pues claro, si no se ha podido instalar.
Evidentemente, y descartando la posibilidad de que el 3 de noviembre se inicien estos diálogos.
Pero déjeme le digo una cosa, esa ventanita que se le abrió al ELN después del rechazo en el plebiscito del acuerdo con las FARC, creo que es una ventana que esta sí es la última. y el ELN no la va a desperdiciar, porque sabe que si no empieza a negociar ya, no va a poder meter en las elecciones del 2018 esta negociación. Sí.
Profesor Restrepo, yo, digamos, le entiendo su optimismo moderado, porque no se sabe qué va a pasar, pero también en reacción a muchos de los oyentes que estaban conectados con la entrevista, muchos se preguntan, uno, ¿de qué se ríe el señor Beltrán? ¿Cuál es la risita que tiene?
Cinismo inaceptable.
Dos, el problema de Odín Sánchez es que los señores no lo quieren liberar. Esto no es un asunto de que es que estamos moderando nuestra posición, entonces tal vez lo soltamos para hacerles un favor. No lo han querido liberar al señor. La razón por la que no lo liberan es inexplicable.
Fíjese que la intervención de los países garantes en este caso puede servir, porque precisamente va a poner a prueba la voluntad del ELN, ya con una misión, como la dijo él, de países garantes que va a ir a recibirlo. En sus palabras, será imposible, digamos, que si ellos no tienen voluntad, pues no se puede confirme que es un asunto de operación, digamos.
En el caso del médico Edgar Torres, dijo claramente y de manera, pero muy concisa, muy breve, Pablo Beltrán, no lo tenemos y no tenemos ningún conocimiento sobre este caso. La familia insiste en que el médico está en poder del ELN, Juan Carlos Higuita, en la ciudad de Medellín.
Yolanda, hemos hablado con Ruth Prestán, que es la madre del médico Edgar Torres. Dice que no le cree a estas palabras de Pablo Beltrán luego de conocer esta entrevista con RCN Radio. Esto es lo que ha dicho la madre del médico Edgar Torres.
Ellos no van a decir que ellos no tienen. Desde el principio todo el mundo dice que es el ELN, que haga más claridad, porque hasta que todo el mundo se ha sabido de que él es el que lo tiene, ¿cómo va a decir él que no lo tiene? Yo es que mi hijo se va a perder, pues, que me digan la verdad de una vez y listo.
Están pidiendo verdad de una vez, insistiendo en que necesitan conocer qué fue lo que ocurrió. El ELN sería el responsable, según ellos, y la comunidad que estaba cerca en el momento de la retención del secuestro del médico Edgar Torres, responsable de este secuestro. Pues están pidiendo a Pablo Beltrán que diga entonces qué fue lo que pasó con esta persona, con el médico Edgar Torres en las selvas del Chocó.
Pues vean ustedes, ahí se tienen versiones distintas y obviamente que lo más importante en este momento es saber quiénes están en poder del ELN. No nos ha dicho el número de personas que tienen Pablo Beltrán, pero sí dijo algo que es muy importante. Existe la voluntad política de liberarlos, fue lo que dijo. Existe la voluntad política de liberarlos. En ese caso concreto dijo que no lo tenían, pero hay otros casos en los cuales es muy importante que se dé esa liberación. Noticias importantes entonces, con la entrevista de Pablo Beltrán, el jefe máximo del ELN, hay una propuesta intermedia para que se logre instalar la mesa de conversaciones en Quito. Se espera que sea cuestión de días y que también en cuestión de días se dé la liberación de Odín Sánchez. 8:06, vamos a resumen de noticias de momento en